Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los contagios por COVID siguen subiendo. La incidencia se sitúa en 139 casos por 100.000 habitantes. Estamos lejos de la situación que se vive en muchos países de Europa, pero preocupa lo que pueda suceder en las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta la Navidad. Hay que recordar que la vacuna funciona y no solo para reducir el riesgo de enfermedad y muerte, sino también para disminuir los contagios. Dato, mira qué dato conocíamos esta tarde. La incidencia entre los no vacunados es el triple que en los vacunados. Como se quiere evitar lo que sucede en muchos países de Europa, las comunidades autónomas toman medidas. El protagonismo se lo lleva el pasaporte COVID. Galicia, Cataluña y Baleares son las únicas que han recibido el ok de la justicia, mientras que el País Vasco, allí el Tribunal Superior lo ha tumbado. Aquí es donde está el lío. En las diferencias entre comunidades autónomas, como si el bicho entendiese de fronteras y de regiones. Ahora mismo son varias las comunidades que también han solicitado el visto bueno para su aplicación, pero sin respuesta. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podrían solucionarse estas diferencias? ¿Son legales las restricciones en torno al pasaporte COVID? ¿Esto se solucionaría con una ley de pandemias? Claro, desde el punto de vista sanitario, ¿es eficaz ese pasaporte? ¿Qué podría pasar en España en las próximas semanas? ¡Vamos! Los contagios siguen creciendo en Europa. En lugares como Austria, Alemania o Países Bajos llevan semanas batiendo récords. Y esto, evidentemente, se nota en los hospitales. Tanto es así que Países Bajos se ha visto obligado a derivar pacientes a hospitales alemanes. Y eso, que los alemanes tampoco están para tirar cohetes. Bueno, casi todos toman medidas ya muy serias. En Austria, toda la población lleva confinada desde el lunes y a partir de febrero la vacunación será obligatoria en el país. En Alemania, los no vacunados no pueden acceder al transporte o a los edificios públicos, mientras que los médicos de Berlín piden confinamientos y copagos a los que rechacen la vacuna. En Países Bajos, la gente ha salido a la calle para protestar por el endurecimiento de las medidas, y es que han sido estas protestas los peores disturbios en 20 años. La buena noticia es que para las que lo tenemos, la vacuna funciona. Mira, dos fragmentos de la rueda de prensa de esta tarde. Silvia Calzón, es secretaria de Estado de Sanidad. La vacuna reduce el riesgo de enfermedad grave y de muerte.
La tasa de fallecidos en el grupo de 60 a 79 años, que las personas correctamente vacunadas se sitúa en un 0,1 y es 25 veces mayor en las personas no vacunadas, ascendiendo a un 2,5 por 100.000 durante la semana.
Ojo, aunque la vacuna no evita el 100% de contagios, sí que reduce el número de los que se producen. Como te digo, la incidencia es 3 veces mayor en los no vacunados. Y eso, claro, se nota especialmente en algunos grupos.
En el grupo de edad de 60 a 69 años, en los casos con vacunación completa, sin diferenciar la gravedad del caso, mientras que en los no vacunados la incidencia acumulada es de 23 en la última semana, en los no vacunados sube hasta 181,5. Es un dato bastante llamativo.
Las preguntas son múltiples. ¿Qué podría pasar en las próximas semanas? ¿Lo del pasaporte es buena idea? ¿Son suficientes las medidas? Don Juan Gestal es epidemiólogo, catedrático emérito de Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. Don Juan, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento que publicó el día 17 el Departamento de Salud del Estado de Washington, y venía un poco a cuento de lo que están comentando, de que en todos los grupos de edad los no vacunados sufren la infección y la enfermedad 5 veces más, y los de 12 a 34 años ingresan 14 veces más. Y los de 35 a 65 ingresan 18 veces más. Y después, en los mayores de 65, los no vacunados ingresan 9 veces más y mueren 9 veces más.
Claro, vaya.
Son, creo que, argumentos sobrados para decir, oiga, además, los argumentos que utilizan los antivacunas no tienen ningún sentido. Vamos, son brutales, prácticamente. Son cosas increíbles, ¿no?
Doctor, ¿cuántos años lleva usted estudiando, trabajando en sanidad, en salud pública?
Pues mire, yo empecé como alumno interno en la cátedra de higiene y sanidad en el curso 69-70. Terminé en el año 70, ese era el sexto curso de medicina, y el catedrático, el profesor Domínguez Carmona, que había, luego estuvo de catedrático en Madrid, en la Complutense, me llamó para que me quedara como ayudante de clases prácticas, en un programa, una beca de iniciación a la investigación. Bueno, desde el año 70 estoy hecho toda, he ocupado todos los puestos docentes y bueno,
más de 50 años. Más de 50 años. Lo que le quiero preguntar es, si en estos 50 años desde que usted empezó había visto este nivel, cuando en teoría somos más avanzados que nunca, este nivel de negacionismo tan absolutamente suicida. ¿Cómo se explica?
No, esto no lo había visto nunca. Y que conste que nosotros podemos presumir de no tener negacionistas. Presumir de eso, porque en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, es terrible la situación.
¿Qué le parece la exigencia del pasaporte COVID que ya se está planteando aquí y en otros sitios ya lo utilizan?
Bueno, podría ser muy útil, porque seguramente a algunos quizás no, pero a otros muchos, si se exigiera, pues para la vida social, porque para protegernos los demás, que creo que tenemos derecho a protegernos, ¿no? Se exigiera pues para poder ir a tomar una cerveza, ir a un restaurante, ir a un teatro, a un cine, a ir a un partido de fútbol, si para todas estas actividades de ocio, actividades sociales, se exigiera, pues seguramente muchos se vacunarían. Yo no soy partidario de la obligatoriedad directa, pero sí de la obligatoriedad indirecta, porque es el derecho que tenemos los demás para protegernos. Pero al no tener una ley de pandemias que establezca eso, y que no sé si puede ser o no, porque yo he leído cosas de juristas, unos dicen que sí, otros dicen que no. Claro, al no tener eso, pues estamos en la situación que estamos poniendo a los jueces en una situación rara para ellos, porque claro, ellos tienen que tomar decisiones, juzgar unas decisiones o unas propuestas que le hacen las comunidades autónomas utilizando las leyes puras y duras. Pero es que una pandemia es una situación excepcional y tiene que manejarse de otra manera. Claro. Y los sanitarios la manejaríamos de otra manera, claro. Pero claro, no podemos, porque nos falta esa ley, ¿no?
Viendo lo que está sucediendo en Europa y teniendo en cuenta que nosotros estamos mucho más y mejor vacunados que la media en esos países tan avanzados en teoría, ¿puede ocurrir aquí algo parecido? ¿Puede dispararse de esa manera el contagio y las hospitalizaciones?
Vamos a ver, este virus no ha dejado de sorprendernos durante toda la pandemia. Yo ya pensaba hace un mes que estábamos caminando para el final, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una situación de vacunación pues importante, sobre el 80% a nivel nacional, y luego varía, sé yo, en Galicia pues estamos cerca del 85%, en otras comunidades un poco más, otros un poco menos, estamos todos con unos porcentajes muy elevados. Es muy importante ahora esta tercera dosis, que todos vayamos a recibir la tercera dosis, a mí me la van a poner el próximo lunes, y bueno, se va a bajar también esa dosis a los 60, parece que lo va a aprobar el Consejo Interterritorial, y si esto sigue aumentando habrá que bajarla a edades incluso pues a lo mejor como otros países, decir, a toda la población, ¿no? Y vacunar a los niños de 6 a 11 años en cuanto a la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie, ¿no?
Pues ojalá se produzca. Y una última cuestión. Claro, una cosa es lo que marca la razón y otra lo que nos marca el hígado. Porque está en contra de la vacunación obligatoria. A mí es que cada vez me lo pide más el cuerpo, pero seguramente es irracional mi actitud. ¿Por qué no le gusta a usted?
¿Cómo? ¿Cuál es
la vacunación obligatoria? No, la actitud irracional es la que yo mantengo. Y es que hay que obligar.
No. Bueno, ¿por qué la vacunación obligatoria no me gusta? Porque se ha hecho pues para por el tema, por ejemplo, del sarampión. ¿no? Los antivacunas en la vacunación de los niños, el rebrote del sarampión, una enfermedad que ya teníamos prácticamente eliminada de Europa y ha vuelto a renacer. Y bueno, la han hecho obligatoria en Francia, creo que también la han hecho obligatoria en Italia, y no se han conseguido mejorías. No sé, en una situación de pandemia, ¿no? Bueno, sí se puede hacer obligatoria, porque ya que no se puede hacer obligatorio el uso del certificado para el ocio, pues si se puede hacer obligatoria la vacuna, esta excepcionalmente, pues yo aceptaría también como una situación, pero generalmente no funciona porque generamos rechazo, es obligatorio, entonces yo ya no quiero, en fin, y generamos rechazo.
Lo dicho, irracionales. Don Juan Gestal, catedrático emérito de la Universidad de Santiago, muchas gracias por la clase particular, don Juan.
Encantado, ha sido un placer.
Buenas noches.
Igualmente, adiós, buenas noches.
Esta tarde, Sanidad ha aprobado el nuevo semáforo COVID para que las comunidades puedan implementar distintas medidas. Ahora bien, como ocurre desde el inicio de la pandemia, cada comunidad decide lo suyo, activa las medidas que le parecen al margen de este semáforo. Claro, esto es lo que sucede también con el famoso pasaporte. Solo tres comunidades tienen el OK y lo aplican de formas distintas. En Galicia, además de la hostelería y el ocio nocturno, es necesario este pasaporte si quieres visitar a un paciente en el hospital. En Cataluña, por su parte, han pedido que su uso se amplíe a bares, restaurantes y gimnasios. Hay otras tantas comunidades a la espera. Enrique López es magistrado del Tribunal Constitucional, ahora ejerce como consejero de Presidencia Interior en la Comunidad de Madrid. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, una pregunta primero, Enrique. ¿Consejero o juez? ¿Cómo me dirijo? Ahora como consejero, ¿no?
Bueno, actualmente evidentemente vivo en una ciudad política, pero no puedo prescindir también de mi ropaje como antiguo magistrado.
Claro que sí, no me extraña. Enrique, una duda por encima de los detalles. ¿Cómo es posible, casi 2 años después de que estallara la bomba y la pandemia, sigamos sin una legislación?
Bueno, pues es posible como consecuencia de la pereza de Sánchez y de su gobierno, que desde el principio ha negado una evidencia y una realidad. Y es que España carece de un ordenamiento jurídico adecuado para combatir este tipo de situaciones desde el punto de vista jurídico. Se lo dijo Pablo Casado en el mes de abril del año 2020. Recordemos que le propuso una reforma urgente de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública del año 86. Lo negó. Se le ha pedido desde las diferentes comunidades, desde nuestra comunidad, la presidenta Félix Ayuso lo ha pedido en reiteradas ocasiones. Y bueno, estamos llegando, afortunadamente, creo, al final de la pandemia y ya, en fin, ya parece como que hasta es ocioso pedir esta legislación, pero yo creo que es necesario seguir reclamando esta legislación. Mire, para que se nos entienda, nosotros tenemos un único precepto, que es el artículo 3 de esta ley, que lo único que dice que en el caso de enfermedades transmisibles, las vías sanitarias podrán adoptar medidas oportunas para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y de medio ambiente inmediato, así como aquellas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Punto. Con estos mimbres, los jueces han tenido que enfrentarse a cierres nocturnos, a limitaciones de horarios, a limitaciones de movimientos, etcétera. Parece que esta ley no tiene la calidad suficiente como para poder restringir con seguridad y certidumbre derechos fundamentales. Pero esto no lo digo yo, lo dicen todos los tribunales superiores de justicia que se han enfrentado a esto. Lo dijo el Consejo de Estado en un dictamen como consecuencia de una ley que precisamente propuso la Junta de Galicia. Y lo ha dicho el Tribunal Supremo recientemente en una sentencia del año 21, donde precisamente enfrentándose a algunas de esas limitaciones, decía que hubiera sido deseable tener un marco jurídico que ejerza mayor seguridad, que tenga los presupuestos habilitantes para tomar determinadas medidas limitatorias de derechos, que determine mejor la causa epidémica para llegar a tomarlas, que determine también la ley el nivel de intensidad donde se pueden limitarse los derechos fundamentales. Pero algo que ha hecho Italia con un decreto legislativo ya del año 2018 en materia de protección civil, Alemania, reformando su ley de protección de la salud pública del año 2002, Francia, creando un estado específico de emergencia, Gran Bretaña también, que fue un país que primero no adoptó medidas de contención, Recordemos a su presidente cuando pretendía la inmunidad de rebaño y al final tuvo que tomar medidas de contención como el resto de los países, y también adoptó dentro de su medida de contención la reforma de su legislación. Sánchez, durante la pandemia, ha tenido tiempo para regular la ley de la asistencia al suicidio, para intentar regular la desmemoria democrática, pero no ha tenido ni un minuto para proteger la salud de los españoles desde el punto de vista jurídico.
Claro, desde el punto de vista ciudadano, para los que no sabemos de leyes, y ves un día una resolución del Tribunal Superior de Galicia, al día siguiente la de Baleares, otro día la del País Vasco, ¿y por qué en unos casos dice que sí y en otros casos dice que no, cuando esa norma general es la misma y se supone que los planteamientos de las comunidades son similares?
Lo que ocurre es que la norma que acabo de leer son tres líneas. Y con tres líneas no se puede, no tiene calidad. Es lo que se llama una ley falta de calidad normativa. No tiene instrumentos adecuados para que los jueces puedan aplicar la ley a cada caso en función de las circunstancias concretas. Se ha pretendido solucionar esto convirtiendo al Tribunal Supremo en una especie de juzgado de guardia para que emita doctrina, para que fije doctrina. Hoy la ministra se refería a eso, que no, cuando le preguntaron sobre la necesidad de una ley, dijo no, que no se preocupen, que ya el Supremo establece doctrina. Ya, el Supremo establece doctrina en base, o sobre la base de una ley, que en España no existe. Y le está pidiendo al Supremo que haga esfuerzos para aplicar una norma, insisto, de tres líneas, donde las comunidades autónomas tienen que enfrentar, y tenemos que enfrentarnos con un alto grado de incertidumbre a la hora de proponer medidas que restringan derechos fundamentales, y los ciudadanos evidentemente tienen que estar absolutamente absortos,
claro,
de este grado de discrepancia, que, insisto, es absolutamente natural cuando no hay una ley de calidad. Existe ese problema, es que no tenemos una ley de calidad, una ley que tenga la calidad suficiente.
Y Enrique, poniéndonos en el lugar del otro, en este caso del gobierno, ¿por qué no lo hacen si desde el punto de vista profesional incluso es tan obvio?
Bueno, pues yo sinceramente creo que el pecado original es que Pablo Casado, ejerciendo una labor de responsabilidad, y también, en nuestro caso, la presidenta Sánchez Ayuso, lo propusieron desde el principio, y Sánchez, en fin, no sé si se ha grabado de soberbia o qué será, no ha querido aceptarlo. Entonces, todas las personas que han hablado por él, empezando por la ya ex vicepresidenta y siguiendo ahora por la ministra de Justicia, han justificado diciendo que tenemos suficientes instrumentos normativos. Yo les acabo de leer el precepto que se aplica, que son tres líneas. ¿Cómo se puede decir, con su base de este precepto, que tenemos suficientes instrumentos normativos cuando la legislación comparada alemana tiene 102 artículos?
Claro. El capítulo pasaporte COVID, ¿lo ves factible?
Pero vamos a ver, es otro de los problemas que también tenía que regular una ley. El problema es que el gobierno, al no acometer esta reforma legal, deposita problemas, conflictos jurídicos y éticos sobre las espaldas de los jueces y de los médicos. Entonces, el tema de la vacunación obligatoria o no es un debate ético, pero también es un conflicto jurídico, porque no nos engañemos que, como dicen los ingleses, mi libertad acaba donde empieza la ley del otro. El que no se vacuna pone en riesgo, si se contagia, la salud de otro. Y además lo hace de una manera más imprudente que el que se vacuna. En todo caso, es un conflicto ético con consecuencias jurídicas que ha de ser resuelto por el legislador. Nunca hay que depositarlo en manos de los jueces ni de los médicos. Y precisamente, al igual que nos han sometido a una discusión parlamentaria sobre el suicidio asistido, o ahora nos están sometiendo a una discusión parlamentaria sobre cuándo comienza la democracia española. Yo pensaba que había comenzado en el 77, ya nos hemos enterado que comienza en el 82, casualmente, cuando ganan los socialistas. Bueno, pues esos debates nos someten permanentemente, son debates que dividen, que les encanta. O sea, a la gente le encanta dividir a nuestra sociedad. Los debates que unen, que son estos precisamente, que unen en torno a un problema, que unen a un país, que hacen España, que unen en torno a la protección de la salud, no les interesa. Y esto es un debate para tener en el Parlamento, vacunación obligatoria, sí o no, en qué casos, cuando la pandemia se agrave, cuando es extraordinaria, etcétera, limitar determinadas actividades a aquellos que no estén vacunados. Es pues un conflicto ético de consecuencias jurídicas que debe ser resuelto por la ley. Insisto, este tipo de debates, que son los que hacen país, no le interesa a nadie.
Ya. Y desde el punto de vista legal, una última cuestión, Enrique. ¿Podría suceder en España? ¿Es legalmente posible implantar la vacunación obligatoria o alguien recurriría al Constitucional con razón?
Bueno, solo se puede presentar esa obligatoriedad con una ley orgánica que establezca el presupuesto habilitante qué causa epidémica justificaría esta vacunación, porque no toda epidemia justificaría esta vacunación. O sea, es bueno y es apropiado vacunarse de la gripe, pero no parece aconsejable, claro, Obligar a vacunar de la gripe, ¿no? Entonces habría que establecer ese presupuesto habilitante, estudiarlo para escuchar a la comunidad científica, juridificar, en definitiva, trabajar desde el punto de vista legislativo. Y esto es lo que hace que ese conflicto que ahora mismo existe en la sociedad se lleve a donde hay que llevarlo, al Parlamento, y resolverlo como hay que resolverlo, mediante una ley, escuchando a todos aquellos que tienen algo que decir al respecto, y no estableciendo debates éticos y jurídicos sobre las espaldas de los médicos, de los jueces y de la propia sociedad. Esto es, evidentemente, es una dejación, es una pereza legislativa por parte del gobierno que, insisto, está en otras cosas totalmente diferentes a aquello que realmente interesa al ciudadano.
Yo a veces tengo la sensación de que estamos casi 2 años desde que estalló la pandemia y que seguimos sin aprender demasiadas cosas. Enrique López, magistrado, consejero en este momento de presidencia interior en la Comunidad de Madrid. Gracias y suerte. Buenas noches.
Muchas gracias, gracias.
Adiós, Enrique. Chao. Claro, la pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuánto va a durar todo esto? ¿Cuándo llegará el final de verdad de la pandemia? Bueno, hay quien tiene muy claro que podría ser cuando tengamos una vacuna que inmunice casi al 100%, que evite el contagio completamente, la conocida como vacuna esterilizante. Precisamente, una vacuna esterilizante es la que desarrolla el grupo del doctor Luis Enjuanes y de la doctora Isabel Solá en el CSIC.
La vacuna en la que está trabajando nuestro laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología se está diseñando para que pueda inducir inmunidad esterilizante. De esta forma, lo que se consigue es inducir una respuesta inmune en la mucosa respiratoria, que es la puerta de entrada del virus, con lo cual la persona vacunada no se infectaría y, por tanto, no podría transmitir el virus a otros.
Recuerdo cuando nos lo contó aquí, en la linterna del doctor Enjuanes. Su vacuna está pensada para administrarse por vía intranasal. Al actuar sobre la mucosa, evitaría que el virus entrase en el cuerpo. Ha demostrado una eficacia del 100% en ratones y los ensayos clínicos comenzarían en la segunda mitad del próximo año. Ya están tardando. Una vacuna como esta supondría un auténtico golpe sobre la mesa.
Las vacunas que sí dan inmunidad esterilizante supondrían un salto cualitativo, en el sentido de que impedirían que la persona vacunada se infecte y, por lo tanto, interrumpirían la transmisión del virus y el contagio a otros. Y de esta forma se podría pensar en la posibilidad de erradicar al virus.
Pues hasta aquí nuestro recorrido. Hemos intentado responder a las preguntas que surgen en este momento. ¿Podría ser eficaz el pasaporte COVID? Porque de esa manera obligas de algún modo a que se vacune quien no lo haya hecho. Esto se podría evitar con una ley de pandemias, una ley de calidad. En fin, habrá que estar atentos a la evolución y, sobre todo, responsabilidad. Esto no ha terminado.